Ya estamos. Buenas tardes, señoras. Hoy día, miércoles 4 de Elul, 5772, 22 de agosto del 12. Esta conferencia, que sea el Eilui Nishmat, fue patrocinada la Seudá, los rezos están patrocinados para el Eilui Nishmat de la señora Nancy Bat Bahí. ¿Es su aniversario?
Sí.
¿Cuándo? ¿Hoy exactamente? Ah, ¿el miércoles o jueves?
Hoy.
Es decir, miércoles. 4 de Elul es su aniversario y su hija y sus hijos donaron la Seudá y la conferencia. Y también para Refuah Shelemá de todo Jolé, Amó Israel. Y queremos decirles que por motivos del horario que se está oscureciendo cada vez más temprano, tenemos que hacer una regularización del horario de la conferencia. Tuvimos que cambiar el horario de Minjá en el templo. Minjá estamos haciendo los miércoles a las 7 para poder empezar la conferencia de 7 y media a 8 y media. Y 8 y media va a ser Tefilat Arvit en el Bet Aknes. Creo que la semana pasada habíamos dicho a las 7, ¿no? Pero no se acomodaba con Minjá, no llegábamos a Minjá. Esta semana sí, pero la próxima ya no. Entonces ya quedó así, a las 7 vamos a decir Minjá en el Knis, 7 y media, la mujer que quiera decir Minjá en Jodesh Elul es una oportunidad, 7 y media conferencia y 8 y media Arvit. El Shulchan Aruch, el código de leyes judías que tenemos, Or HaHaim, en el capítulo 581, donde ahí vienen todas las halajot, desde que la persona nace hasta que la persona, de entre semana, Shabbat, y ahí hay halajot de Jodesh Elul, y después viene Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot, y Simchat Torah. El capítulo 581 es halajot de Jodesh Elul. Ahí empieza a decir la costumbre de pararse a Selijot en las mañanas, que es un mes de Teshuvah. Ahí trae el Sha'aré Teshuvah, es un comentarista del Shulchan Aruch, que hay en nombre del Jidá, Birkei Yosef, el Jidá Haim Yosef David Azulay, estuvo hace como 300 años, que hay comunidades que acostumbran en Jodesh Elul, entre Minjá y Arvit, el Shamash o el Hazán golpean la Teba y dice, Shubu Banim Shobabim, hagan Teshuvah hijos traviesos. Es un pasuk, un versículo del profeta Jeremías. El pasuk se encuentra en Irmeyahu. Ahorita les digo. En Irmeyahu, capítulo 3, versículo 22. Ahí está este pasuk. El profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel, hagan teshuvah, hijos traviesos. Y esas costumbres, nada más esas tres palabras, shubu, banim, shobabim. Una costumbre. Yo la verdad nunca la tenía, esta costumbre, no la había visto, pero ahora que la leí en el libro de Rabbi Abraham Hamui, que él era de Halab, en su libro de Selijot trae esta costumbre, ya empezamos a hacerlo aquí en el Marcela, entre Mijay Arvit, el Hazán, golpean la Teba, y le dice a todos, hagan Teshuvah, hijos traviesos. ¿Cuál es el objetivo de esta costumbre? El objetivo de esta costumbre, vamos a decir hoy, si nos da tiempo, Gatashem, tres pasos de esta. Esta va a ser la conferencia. Retornad hijos traviesos. ¿Cuál es, por qué esta costumbre? Está escrito también ahí mismo en el Mishnah Brura trae que a partir de Rosh Chodesh Elul, cuando una persona le escribe una carta a su compañero, una carta de saludos o lo que sea, arriba al principio de la carta le pone Le Shana Tova Tikate Betehatem Lehaim Tovim Ushalom. Desde Rosh Chodesh Elul, hoy en día ya quién escribe cartas. Entonces hoy en día hay que ponerlo en el mail, como la firma del mail oficial. Hay una forma que se pone, que cada mail que salga vaya con esta firma. Le Shana Tova Tikate Betehatem Lehaim Tovim Ushalom. O en el mensaje de WhatsApp, en el, ya saben, ponen Te amo, te esto, en vez de poner estudio, pongan Le Shana Tova Tikate Betehatem Lehaim Tovim Ushalom. Está bien. Otra vez la pregunta es, ¿por qué? Si todavía falta para Shana Tova. Faltan 4 semanas para Rosh Hashanah, exactamente en 5 semanas, como hoy, estaremos en Neilá de Kippur, tocando el shofar. Pasa rápido, ¿eh? Vuela. Ya miércoles toca Kippur. martes en la noche para miércoles. Miércoles a esta hora ya están esperando para la cena, están tocando el shofar para que las mujeres vayan a preparar la cena de acabando el Kippur. Rabotai, ¿por qué esta costumbre de desde ahora ya decirle Shana Tova? Podemos decir Shana Tova una semana antes de Rosh Hashanah o el mero día de Rosh Hashanah, pero ¿por qué un mes antes? Y también cuando se saluda, generalmente, en Rosh Hashanah sí se saluda, le Shana Tova, tekate, betekate, pero 30 días antes no. ¿Por qué en la carta tiene que venir esa frase 30 días antes? Aquí hay un tema importante. Importante. Los días de Elul son tan cargados de energía, hay tanta energía positiva para el Yehudí, energía espiritual que tiene consecuencias materiales, porque sabemos que en Rosh Hashanah se juzga todo el futuro material de la persona, Parnasá Tová, salud, hijos, larga vida, y todo depende de cuánta energía la persona puede adquirir en estos días previos a Rosh Hashanah. Estos días son días espectaculares. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un enemigo nato de nacimiento que se llama Yetzer Hará. Ese enemigo es el peor de nuestros enemigos. ¿Por qué? Así dice el Jobat Alevavot. Porque tú duermes y él no duerme. Él no tiene que dormir. Él, cuando tú estás dormido, está pensando cómo hacerte pecar. Es un enemigo que lo puedes vencer mil veces y vuelve a intentarlo. Así dice el Jobat Alevavot. Normalmente en una guerra, si ya ganaste 3-4 veces, él dice, ah, con esto no se puede. Este no, nunca se da por vencido hasta el último minuto de la vida de la persona, de un tzadik, en el hospital o en su lecho de muerte, le dice, Azkafrut, reniega Boreolam. Por eso hacemos lo de, en víspera de Rosh Hashanah, esa declaratoria. Que si llega a venirme Yetzer Hará último minuto a hacerme kafrut y yo llega a decir alguna palabra incorrecta, declaro que no, que esas palabras no son mías. Yo lo que yo creo es lo que estoy declarando ante ustedes, Hashem Echad, Ushmo Echad. Él nunca se rinde, este enemigo nunca se rinde. ¿Qué tres cosas tiene este enemigo? Una, que tú duermes y él no duerme. Dos, que le puedes ganar mil veces y vuelve a intentarlo. Tres, que con su astucia se hace pasar por el mejor de tus amigos. Es el peor enemigo. Si logra un enemigo infiltrarse en el bando y para hacerse pasar como uno de ellos, ese es lo peor. Y ese día Yetzirara cuando viene, no te dice yo soy tu enemigo. Te dice yo soy tu amigo, te voy a hacer divertir, te vas a pasar bien. Yo lo digo para tu bien. Come taref, no importa, es para tu bien. La salud es importante. Todo es para tu bien, para tu bien, para tu bien. Ese es el peor enemigo. El que te hace creer que es tu amigo. El enemigo declarado, te defiendes, te cuidas, te proteges. Pero el enemigo filtrado, ese es el Yetzer Hará. Y otra ventaja tiene el Yetzer Hará más que nosotros. Que nosotros, ¿el Yetzer Hará qué edad tiene? 5.772 años. De experiencia. ¿Y nosotros cuántos años tenemos de experiencia? Cada quien su edad. Y en las experiencias de él, la mayoría de las batallas las ganó o las perdió. Las ganó. A la mayoría de la gente la llevó al infierno. Claro que sí. Entre Goim y Yehudim, la mayoría de la gente, el Yetzer Hará les ganó. ¿O no es así? El 90% de la gente cayó en la trampa del Yetzer Hará. Entonces viene más experto, de más edad, no necesita dormir, tú estás dormido y él está pensando qué hacerte. Se hace pasar por el mejor de tus amigos, es el Yetzer Hará. Entonces, para el Yetzer Hará, para el Satán, ustedes saben que hay una costumbre, que no toda la costumbre, pero las comunidades Ashkenazim y también los Sefaradim en el Selijot, de tocar el shofar, desde Rosh Chodesh Elul hasta Rosh Hashanah. Después de Shachrit tocamos Shofar y estuve viendo la pantalla del Kotel, a ver si ahorita la van a conectar. El otro día, saliendo aquí de la conferencia como a las 9, son allá a las 5 de la mañana, están haciendo Selijot, el primer minyan en el Kotel, bueno, se escuchan las voces del Shofar a la hora que dicen El Rahum Behanun El Ejapaim Brahjesed Behemet. ¿Por qué es esta costumbre? El primer día de Chodesh Elul es para recordar que Moshe Rabenu subió al monte. Es el primer día, pero todos los días ¿para qué? Dice uno, para despertar al pueblo en Teshuvah. El shofar es como una sirena. El shofar es la sirena que había en los tiempos de antes. Hoy, si quisieran los jajamín modernizar el tema del shofar, dirían que todos los días, a las mañanas, suene una sirena. Como las sirenas que suenan en Israel cuando está por llegar un misil del enemigo, que se tienen que refugiar todos. Ese es el shofar. Nada más que antes no había sirenas, tocaban, avisaban con el shofar. Entonces el shofar tiene el símbolo de despertar, de conmover a la gente, que busquen refugio, que se protejan. Entonces esa es la causa de la costumbre de tocar shofar todo el mes de Elul. Y la tercera causa, dice el Tur en el capítulo 581, Veot kedele arbevet a Satán, para marear al Satán. ¿Marear al Satán? Nosotros sabemos que en Rosh Hashanah tocamos shofar para marear al Satán. El Satán tiene fuerza de acusar en Rosh Hashanah. Es el día del juicio, y el día del juicio a eso viene él, viene con los expedientes. Y para marearlo tocamos mucho shofar para que él no sepa a qué horas están. Es un sistema de mareo, vamos a hablar en otra conferencia, cómo se lo marea al Satán. Pero desde Rosh Chodesh Elul tenemos que marear al Satán. Así dice el Tur. Simán Tafuf Pealef, Tur estuvo hace 600 años, es el hijo, el Bala Turim, el hijo de Rabenu Asher, David Jacob Bala Turim. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tenemos, y así efectivamente dice Rabbi Abraham Hamu, y tráeme el libro Betel, que está en mi silla, uno rojo. Rabbi Abraham Hamu en el Selijot Betel dice, en el mes de Elul que hay tanto Satán, la persona debe cuidarse más que todo el mes, de que la mezuzot esté en kesherot, que el tefilín esté kasher, que su kosher sea más estricto. ¿Cómo? El mes del uno dijimos que es Chodesh Arachamim, el mes de la misericordia. ¿Cómo de repente se hizo el mes que el Satán tiene más fuerza? ¿Entendieron la pregunta? Es como una contradicción. ¿Es mes de misericordia? ¿Mes de voluntad? Seguro que sí. Chodesh Arachamim, Chodesh Elul. Entonces, ¿cómo dice? Que bejodesh elul, sherabua mastinim, vamekatregim, dice en el mes de elul, que hay muchos, bejodesh satanim, vamekatregim, está en el libro Betel, en la página TED, por si alguien quiere ver la referencia. Varias veces que digo conferencias me mandan email de otras partes del mundo, por favor diga referencia para que podamos checar adentro la información, se ve que la transmite y la gente no les cree, entonces quieren que diga. El libro Betel de Rabbi Abraham Hamui, es un libro de Selijot, aquí está todo pintado porque tengo mis observaciones. Y en la hoja 9, inciso 24, dice, Bejodesh ha-satanim va-mekatregim omdim al-adam le-sitno. En el mes que los satanim y los mekatregim están acusando, quieren acusar a la persona, tzarich shemira meula, la persona necesita doble protección, lishmor mezuzot petahav, de cuidar las mezuzot de las puertas y mandar a revisar sus mezuzot. Y también revisar las mezuzot de estas puertas. Esta es una puerta también. El cuerpo tiene varias puertas. Esta es una puerta, esta es otra puerta. Entonces cuidar las mezuzot de estas puertas, los ojos. Todas las aperturas que tiene la persona al exterior, tiene que ponerle mezuzá y cuidar que no entren influencias negativas en el mes de Elul. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el mes de Elul hay más Satán y hay que marear al Satán? Que al revés, es mes de misericordia. Creo, es una respuesta nueva de este año, este tema. Es tema nuevo, era, pero ya no es. Ya se lo arrebató. Exacto. Creo, una explicación novedosa de este año. Ya que dijimos que el Yetzer Hará, ¿cuál es el business del Yetzer Hará? ¿Cuál es el negocio de él? Es alejar a la persona de la espiritualidad y materializar a la persona y hacerlo pecador y hacerlo corrupto. Y hacerlo ofensivo, y que sea Lashon Hará, y que ofenda, y que haga pleitos, y que robe, y que engañe, y que haga maldades, y que sea un mal marido, y que sea una mala mujer, y que sea un mal hijo, una mala nuera, un mal suegro, una mala suegra. Ese es su negocio. ¿Okay? Entonces, él tiene a los clientes controlados. A los clientes los tiene muy bien controlados. Mi suegro, Sheyehye, Daniel, yo le refuerzo a Shemar, que dijo a mí. Él contó algo hace muchos años, lo dijo, pero me cayó simpaticísimo y es verdad. Dice, eres muy simpático, sí. ¿Quién lo atestigua? Bueno, dice, si tú vas al cine, Bar Minan, ¿sí? Y están viendo una película, dice, Si abres una papa de Sabritas, se oye el ruido. No se oye una mosca. Si hay una mosca, se ya se escucha ruido de tanto silencio que hay, de tanta concentración que hay. Vas al Knis, cállese, hablando acá, hablando por allá. Ya, silencio, por favor, no se escucha. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Dice, el Yetzer Hará pasa por el cine. Dice, aquí el trabajo ya está hecho. Este público ya está controlado. Ya lo tengo de mi lado. Ahora el problema mío es la gente que está en el templo. Tengo que ir a chambear ahí, para que esa gente no se supere espiritualmente. Tiene mucha... Todo el año, el Yetzer Hará tiene controlado a sus clientes. Dice, esto ya es mío, este no necesito mucho trabajo, con cualquier empujoncito, lo pongo un poquito triste, ya va y es infiel, hace cosas malas. Este es fácil, cliente fácil, cliente fácil, cliente fácil. Cuando llega Jodesh Elul, el Satán sabe que es un mes, que es muy fácil acercarse a Hashem, que es muy fácil obtener energía espiritual. Entonces el Satán está preocupado y se me van a echar a perder la chamba de todo el año. Por eso se pone más agresivo. ¿Me entendieron cómo está? Porque él tiene 11 meses haciendo pecar a la persona y ya lo tiene de su lado y tiene su expediente preparado para Rosh Hashanah. Lo tiene bien preparado el expediente. Y el Satán, cuando lo vio en Pesaj comiendo jamés, dice, este ya es mío, ahí va. Cuando lo vio aquí haciendo esto, este ya es mío, va acumulando acusaciones, fiscalías. Dice, este en Rosh Hashanah me lo justicio para la muerte. Pues con todas estas cosas que traigo, estos motiumat, estos caret, estos, todos aquí están las sentencias de la Torah. Vengo con la ley de la Torah que dice, el que hace esto morirá. A ver, Dios, por favor, juzga. De repente llega Jodesh Elul y el Satán sabe que la persona puede revertir todo. Y que tiene las probabilidades y tiene la cercanía y tiene el despertar, porque en todos los knis se habla de Elul, hay conferencias de Elul, hay Selijot, hay Shofar. Hay despertar, es un despertar general del pueblo. Entonces dice, me van a echar a perder todo el trabajo del año, ahora me pongo más agresivo. Por eso hay que tocar shofar para marear al Satán en todo Jodesh Elul. ¿Cuál es la estrategia del Satán? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia más grande del Satán en Jodesh Elul, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? La escuché de mis maestros. Y la tengo acá en el libro del Mashgiach de Leikut también. La estrategia número uno de Satán es tener a la persona entretenido, distraerlo. Que no se concentre en la energía de Jodesh Elul. Acá tengo que ir a una social, acá tengo que ir a un bar mitzvah, acá tengo que ir a un brit milah, acá tengo que ir a Down Hatter, acá tengo que ir al salón, tengo que ir al doctor, tengo que ir a esto, tengo que ir al dentista, tengo que ir a tal, tal. Y justo todas las citas se acumulan en Jodesh Elul. ¿Para qué? Que estemos tan atareados y que nos despistemos del objetivo del mes de Elul. Es una de las estrategias. La semana pasada, no sé si todos lo escucharon, di un ejemplo. Ya como doy tantas con Shiburim, no me acuerdo cuándo lo dije. Si he repetido, les pido perdón. ¿Sí? Imagínense ustedes que de repente una persona tiene un competidor, ¿sí?, en el negocio. ¿Sí? Competidor. Y ya saben, el competidor, en el mismo producto, para competir tienes que tener buen precio de proveedor. Cuanto más barato le sacas al proveedor, puedes competir, ¿sí? De repente un proveedor anunció que toda la mercancía al 90% de descuento. Al 90%. Pagas el 10%. Una mercancía que vale 100, pagas 10. Entonces esta persona, no sé, quiere liquidar la mercancía. Entonces este, uno de los competidores, ¿sí?, se va disparado contra al local para llenar, para vaciar todo. Y va a pide prestado dinero, cheques, créditos, tarjetas. Lleva fletes, porque necesita también, para cargar tanta mercancía, necesita contenedores. Lleva fletes, alquiló, todo. Y el otro competidor no tenía la capacidad ni económica, ni de fletes para poder ir a competir también en vaciar la tienda del proveedor. Y estaba preocupado, y dice, ahora mi competidor se va a llenar de mercancía al 90%, va a vender a la mitad de precio y me va a destruir. ¿Qué hace el competidor? Puso en la tienda del proveedor, puso un show espectacular. Trajo un cantante, trajo maquinitas de juegos, trajo cosas muy atractivas. Puso edecanes, mujeres atractivas ahí. que hagan show, que hagan bailes de estos, de nudistas, de shahuarita, no sé, de tristips, todas esas cosas raras que hay en el mundo, ¿para qué? Para cuando llegue el competidor a la tienda a comprar al 90% de descuento, se distraiga de repente y se voltea a ver acá y voltea a ver allá, y cuando ya se dio cuenta, ya va a cerrar la tienda, ya no compró nada al competidor. Esa fue la estrategia y le funcionó. ¿Por qué? Porque él estaba tan acostumbrado a voltear a ver mujeres y a voltear a ver todas las cosas que lo distraen. Cuando llegó a la tienda, en vez de concentrarse en vaciar el negocio, en vaciar la mercancía, se puso a distraer. Ese es el ejemplo espectacular. Nosotros ya tenemos una competencia cada año con el Yetzer Hara. Nosotros tenemos que llenarnos de mercancía espiritual y el Yetzer Hara quiere que nos llenemos de mercancía material. Esa es la competencia. Viene Chodesh Elul, Hashem dice, toda la mercancía espiritual, una barata, una venta de liquidación al 90% de descuento. Lo que te cuesta todo el año 10 veces de esfuerzo, en Chodesh Elul, un esfuerzo. 10% de esfuerzo y obtienes 10 veces más. Entonces el Satán está preocupado. Dice, no es justo, me van a echar a perder todo mi trabajo. ¿Qué hace? Busca entretener a las personas en Chodesh Elul. Por eso, aquí traen este libro del Mashgiach de Leikud, que un Abrej le preguntó al Mashgiach, la mitad de Elul, estaba con todo el entusiasmo, le dijo que le están ofreciendo un tefilín muy meudar, un tefilín muy de categoría más alta del que él tiene, muy caro y todo, pero tiene que viajar, no sé, una hora en camión y regresar, va a tener que perder un seder de estudio para ir a comprar el tefilín meudar. ¿Qué es mejor? Dejar el seder de estudio para tener el tefilín, porque él pensó, teshuva, hay que hacer teshuva, que es teshuva, un tefilín mejor. Pero por otro lado, va a perder el de estudio, ¿sí? O mejor lo posterga para después de Sukkot, la compra del tefilín. Le dijo el Mashgiach, tzarich leizaher lo lishbor et ha-elul. Hay que cuidarse de no romper la concentración de Elul. Dice, lo la'asot efsekim, no hacer interrupciones. Elul no es como todo el año. Al revés, todo el año depende de Elul. Dice, yo no entiendo cuál es tu pregunta, le dijo el Mashgiach. Es muy fácil perder la energía de todo el Elul con una salida. Y el Abrej le hizo caso al Mashgiach, le hizo caso y no fue. Al final haga cuenta que era una trampa, que el tefilín ese le era robado, le iban a robar. Al final se salvó, pero no importa, él no lo hizo por eso. Él lo hizo porque el Rab le extendió este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? A veces el Yetzer Hara viene disfrazado con mitzvot también. La idea es distraer. Distraer a la persona de la concentración de Elul. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no distraernos, no dejarnos entretener. Llegamos a la tienda que venden al 90%, saber que hay alguien que está tratando de distraerte, si no me voy a distraer. Voy a estar. Hoy es 4 de Elul. Había Jajamim, traen el libro de Abar Beitó, que contaban los días de Elul como Sefirat HaOmer. Decían, ayom yom alef be'elul, ayom yom bet be'elul, ayom yom gimal, es el shofar de Elul, ayom yom gimal de Elul, shofares modernos, ayom yom dalet elul, ayom yom he'elul. Yo tengo una persona que puso el sonido que le suena al teléfono, puso un shofar, esa es buenísima, se me ocurrió ahora, ya lo voy a hacer. ¿Ah? Yo les grabo la tequía ahorita, se las grabamos, okay. Y la pones que suene el teléfono shofar. Se me ocurrió ahora la idea. ¿Para qué se creó la tecnología? Está espectacular. Pues no lo vayan a usar en Rosh Hashanah, ¿eh? Ya tengo el shofar de Ramal. Belín, lo hago ahora terminando. Arbi, les toco el shofar. Cada quien que grabe en su celular el shofar y luego lo puedes bajar y sí, quiero que este sea mi, cuando me suene una alarma, que me suene el shofar. Salió, gracias al, tía, salió gracias al celular. Gracias a que sonó tu celular, salió este. Bueno, no, la próxima no la apagues, que se oigan shofaró todo el tiempo en la clase. ¿Se imaginan?
¿Pero cómo sabemos que es un
mitzvah
de verdad?
No, en realidad, a eso también voy a llegar. La persona tampoco no puede antisocializarse en estos días, porque Claro, porque también la mitzvah de la Torah es Ve'avtal Le'eja Kamoja. Así como te gusta que vengan a tus fiestas, tú tienes que ir a fiestas de otros y es parte de mitzvah.
No sé si eso,
pero ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Rabotai, por ejemplo, en las yeshivot, Litayot son yeshivot que llevan una línea tipo Ponevich, Koliakov, que llevan esa línea de estudio. Sí, en esas yeshivot, en mi tiempo sí habían casamientos en el mes de Elul. Pero de 20 años para acá, no hay bodas. El Rabades dijo, cuando el Rabades puso el decreto, dijo, yo no prohíbo hacer bodas, yo quién soy para privarle a un muchacho de cumplir con la gran mitzvah de formar un hogar judío antes de Rosh Hashanah. Yo no soy quién. Pero una cosa, yo no voy. El que quiera ir puede ir, pero yo no voy. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Hacían bodas en el mes de Elul. Los muchachos van a la boda, regresan a la 1 de la mañana. El otro día no hay selijot. En el seder se están durmiendo. Al otro día hay Sheva Berajot. Por lo menos un Sheva Berajot tienen que ir todos los amigos. ¿Sí? Y entonces ya es una cadena y están cansados y ya se perdió. Esa es la línea de las yeshivot tayot. Las yeshivot hasidiot, hasidicas, al revés. Dicen, cuanto más bodas en el Ul, porque hay que servir a Dios con alegría. Queremos llegar al Selijot con la alegría de la orquesta de ayer en la noche. Así tienen la filosofía. Yo me acuerdo en Argentina, en Shuba, cuando de chiquitos, las bodas ahí terminan a las 3 de la mañana. ¿Sí? Terminando había Selijot en el casamiento, en el banquete. En vez de chilaquiles, Selijot. Los chilaquiles de Elul eran Selijot. ¿Sí? Estaba bueno, era espectacular, se me quedó grabado muy fuerte. Entonces, Rabotai, ¿qué quiero decir? La persona no puede antisocializar. Hay boda, mañana hay bar mitzvah, el domingo hay otra boda, la semana pasada hubo dos bodas, y el Mozart Shabbat otra, y el Buse Mahot de Israel. Pero que la persona involucre todas esas sociabilidades con el Ul. Que no pierda el norte. Si la persona dice, ahora es Jodesh el Ul, ¿sí? Y es mitzvah de alegrar más al novio que lo normal. ¿Por qué? Porque en Jodesh el Ul quiero tener una mitzvah más para el día del juicio. Entonces, por eso voy a llegar a la boda más temprano, pero relacionado con el Ul. A ese punto quería llegar. Cada cosa social que haces, que podría ser una distracción de la Ul, gana terreno, conviértelo, todo lo que podía ser arma del Yetzer, conviértelo a favor tuyo. ¿Me entendieron cómo está? Y cuando veas que no hay forma de convertirlo, porque te invitan unos amigos a una pachanga en un lugar donde hay cosas que no se puede estar ahí, no se puede ver, ahí sí te abstienes. ¿Sabes qué? Es Jodesh Elul, yo no voy a esos lugares. Pero lo que son compromisos sociales que uno tiene que ir, lo involucras junto con Jodesh Elul. Y dices, voy a ir, y al contrario, y voy a tratar de cuando esté ahí en la boda, alegrar más al novio y decir algunas palabras de Torah a los compañeros de al lado, a las compañeras, y que vean que me cuido más de no hablar la Shonara en Jodesh Elul, y que aprendan de mí. También eso fue una mitzvah que hice. Entonces, de esa manera, no nos distraemos. Entonces, por eso la costumbre de escribirle Shana Tovati Katev Tejatev. Cuando una persona le escribe una carta a un amigo, la carta es una distracción. Es decir, ¿cómo tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo? Para no distraerse le pones arriba, le Shana Tovati Katev Tejatev. Para seguir concentrado en la energía de Jodesh Elul. Por eso entre Mijai Arbit, que se ve que hacían una pausa para que se haga la hora de Arbit, en vez de que esté la gente sin hacer nada y se distraigan y que empiecen a platicar, paraba el Hazán y decía, Shubu Banim Shubabim, retornen hijos traviesos. Entonces, en síntesis, lo que llegamos a la conclusión de esta charla, el primer punto que tenemos que estar, estamos todavía a tiempo, a 5 semanas de Yom Kippur, a 4 semanas de Rosh Hashanah, tenemos que estar concentrados en acumular energía que se venda al 90% de descuento. Y no entretenernos y no distraer. Y cada vez que te llega una invitación de algo, decir, ok, primero que todo el Yetzer aquí me quiere distraer. ¿Ahora qué tengo que hacer? Yo tengo que acudir, porque es mitzvah, porque esto, pero no me voy, como dijo antes la moralidad, voy a programar a qué hora voy, a qué hora regreso, me voy a llevar un libro, voy a escuchar un cassette en el camino, voy a hablar libre de Torah. Pues que se haga puro business, parte del business de Elul, que sea ese evento social que vas a asistir. Entonces, si la persona lo hace así, entonces está metiendo todo a su favor. Todas las distracciones del Yetzer Hara las está metiendo a su favor. Ese es el punto número uno. Entonces, esta costumbre Shuv Banim Shovavim viene como objetivo que la gente no se distraiga de Jodesh Elul. Por eso con los muchachos de la yeshiva les dije, Baruch Hashem empezaron muy fuerte, el estudio todo, dije, tengan cuidado que hay alguien que los quiere distraer. No se dejen. Una llamada telefónica, una cosa, cada vez que hay algo, pongan atención que puede ser una oportunidad para distraerlos. El punto número 2. La pregunta que se me ocurrió este año por primera vez. En la Torá hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la Teshuva. Hay un pasú que dice, Shubu elai veashuva alejem. Dios dice, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. ¿Dónde está escrito en la Torá la mitzvah de hacer Teshuva? ¿Dónde? ¿En qué pasú? ¿En dónde? Sí, en Bashan Itzavim. Veshavta Hashem elokeja veshamata bekolo. Y no está en Itzavim, ¿eh? Está en Bait Hanan. Batzav leja un tzauja. Puede ser que está también. Bueno, ahorita lo veo. Aquí está el libro. Batzav leja está en Deuteronomio capítulo 3, en la perashá que leemos Bait Hanan, un Shabbat después de Tisha B'Av, Shabbat Nahamu. ¿Sí? Ahí dice, Batzav leja un tzauja kol hadevarim haele b'chayit hayamim. Cuando te sucedan todas estas cosas, pasuk, es Deuteronomio 4, pasuk 30. Batzar leja un tzauja kola devarim haele, cuando te suceden todas estas cosas, veshavta Adonai lo hayarás teshuva hasta Dios veshamata bekolo, y escucharás su voz. En la perashá Nitzavim dice la Mora, vamos a abrir, Nitzavim Lamed, también ahí dice, vamos a ver, muy bien, dice el pasuk, vea aquí a vos, aleja, cuando te lleguen, eso está en Deuteronomio 30, versículo 2, cuando te lleguen a ti todas estas cosas, la verajá y la kilalá, veshavta Adonai Eloheja, veshamata bekolo, harás teshuva hacia Hashem. Entonces quiere decir que en la Torah hay muchas fuentes donde habla de la teshuva. ¿Por qué escogieron este pasuk? Retornar hijos traviesos, que está en Jeremías capítulo 3, ¿sí? Mientras que hay otros versículos mucho antes de Jeremías, y que hablan más directo de la mitzvah de hacer teshuvah. ¿Por qué se fueron al pasuk de Jeremías? Esa fue la pregunta nueva, original y auténtica de este año para entender. Entonces, primero explicamos la costumbre. La costumbre es para no distraerse, para que la gente recuerde cada 24 horas que es un mes de teshuvah, es un mes de acumular energía. La segunda pregunta es, ¿por qué este pasuk y no otro? Shubu banim shovavim. El Rabben Yonah Girondi, de Gerona, estuvo hace como 800 años en España, en la ciudad que se llama Gerona. Era primo de Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides, que también era Girondi, también de Gerona. Sí, eran tzadikín, familia muy grande. Rabben Yonah, le llaman Rabben Yonah Hasid. Era un gran erudito, pero también le llamaban el Hasid. Era algo muy especial de tzadik, de Hasid. Y escribió el manual de la Teshuvah. El libro se llama Sha'are Teshuvah, portones de la Teshuvah. Es el manual. En 90% de las yeshivot, el 90% de los alumnos en el Jodesh Elul estudian este libro. Este es el libro, Sha'are Teshuvah. Una vez por 40 días estudian este libro. ¿Cómo empieza el manual de la Teshuvah?
¿En español?
¿Ah? Creo que no. En inglés seguro hay, pero en español no estoy seguro. Sha'are Teshuvah, portones de la Teshuvah. En este libro, Sharet, si habría en español, yo no tengo chamba, si todo estaría traducido. A ver, alguien que haga la mitzvá de buscar un patrocinio para traducirlo. Dice, así empieza el libro. ¿Cómo empieza? Habla de todo, el arrepentimiento, de los pasos de la teshuvá, es espectacular el libro. ¿Cómo empieza los primeros 10 renglones? Minatobot asheretiv Hashem itbarajim beruav, de las bondades que hizo Hashem con sus criaturas, atobot, bondades, tov, cosas buenas que hizo Hashem con sus criaturas, kiehin lahem aderech, que les preparó el camino, la'alot mitoch pachat ma'asem, para elevarse de la bajeza de sus hechos, velanus mipach pishem, y escaparse de la trampa de sus pecados, lachzoch nafsham minish shachat, para privar su alma del Geinam, del infierno, Ulashiv me'alem apo, y estrategias para calmar la furia de Boreolam por la conducta de la persona. Velimedam ve'izhiram, y de las bondades de Hashem que les enseñó a la gente y les advirtió la shuvelav, que retornen a él, ki ejet ulo, cuando pecan, le rob tu bobe, por tan bueno que es él. Ki huya da Yisram, porque él conoce su yetzer hará de la gente. Shenemar tov yashar, y como él lo conoce, por eso él les dio la oportunidad de retornar. Vimirbu lifshoa velimbrot, y aunque exageraron en los pecados que hicieron y las rebeliones y se rebelaron demasiado, ubeged bogdim vagado, y actuaron de lo peor, vaminan abodaz harás y lo peor, los agar vadam dal teshuva, nunca le cierra las puertas de la teshuva. Shenemar, como dice el pasuk, shubu banim shovavim erpam eshuvotehem, retornen hijos traviesos, yo curaré vuestras travesuras. Entonces, yo le digo, esto lo habré estudiado por lo menos 20 o 30 veces. Por primera vez se me ocurrió la pregunta original, 5772 Jodesh Elul. ¿Y por qué se me ocurrió esa pregunta? Porque Hashem sabe que tengo que dar conferencias, que la gente quiere cosas nuevas. Entonces Hashem le mete a la persona el barak, porque uno quiere aprender, quiere saber más. Rabbeinu Yonah, que está escribiendo el manual de la Teshuvah, yo si escribía un manual de Teshuvah, primero que todo pondría, es una mitzvah, una obligación de cada persona de hacer Teshuvah, como dice la Torah, Veshavta Adonai Eloheja Veshamata Bekolo. ¿Y qué es la Teshuvah? La Teshuvah es arrepentimiento y cambiar de conducta y esto, y así, así, ok. ¿Por qué empieza con estos 10 renglones que les leí? Minatobot Asheretiv, con esta frase de que de los favores más grandes que hizo Dios con la humanidad, con las criaturas, es que les dio la oportunidad de hacer Teshuvah. ¿Por qué? Rabotai, los goyim tienen 7 mitzvot, ¿no? Un goy que transgredió una de las 7 mitzvot, el goy no puede hacer adulterio. Adulterio es una de las 7 mitzvot. Un goy que transgredió una de las 7 mitzvot, ¿puede hacer teshuva?
Bueno,
investíguelo. Investíguelo. Teshuva es un privilegio del Am Israel. Del pueblo de Israel. De los hijos. Arrepentir, pueden convertirse. Al convertirse ya es otra persona. Si hace guer, ya es Yehudí, ya no es el mismo, ya es otra alma. Es otra alma, el alma anterior, claro. Un goy que se convierte, ya es otra alma, ya es otra persona. A eso quería llegar. Ya me ganó la conferencia de Mamá. La Mishnah en Pirkei Avot dice, en el capítulo 3 de Pirkei Avot dice así, Habibim Israel. Primero dice Habib Adam, es querida la persona, el ser humano, la especie humana es querida. Shenibra Betzelem, que Dios los creó a su imagen y a su semejanza.
A todos.
A todos. Eso es todo. El ser humano se tiene que sentir privilegiado a nivel animal de que él tiene un alma celestial. Okay. Número 2. Habibim Israel, que dentro de toda la humanidad tienen el privilegio Shenikreu Banim Lamakom, que se llamaron hijos de Borola. Jibayetera, pero un cariño extra, adicional, nodat laem, que Hashem les avisó a ellos y les ordenó a ellos que se tienen que sentir hijos de Borolam. ¿Dónde está eso? En la perashá que leímos la semana pasada, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, Yudalet Aleph, dice, Banim atem ladonai Elohim. Ustedes son hijos de Hashem. Te estaba ordenando, tienes que sentirte hijo. Y eso es un cariño extra. Porque el hecho de que Hashem nos trata como hijos ya de por sí es un privilegio. Pero que te avisa, tú eres mi hijo, y te dice tienes que vivir con ese sentimiento que eres mi hijo, es doble cariño. Es una mitzvah que tenemos. Y Rabotai, este año tuve esta novedad revolucionaria, ya la comenté con los muchachos de la Yeshiva, los Abrijim, y vamos a empezar a trabajar con este tema. Creo que hemos descubierto uno de los secretos más grandes, al menos yo, de los que he descubierto en mi vida, del acercamiento a Hashem. Es imposible dar un paso a la Teshuvah sin sentirse hijo de Borola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona que sabe que cometió errores, se escapa. Si uno le faltó al patrón, se escapa del patrón. Si uno le faltó a... Si le faltaste al policía, pasaste el semáforo y ves que hay una patrulla, dices, voy a ir con él para que decirle que voy a hacer teshuva, ¡me escapo! ¿Me entendieron cómo está? Si la persona siente que son leyes y castigo, entonces uno dice, yo soy muy transgresor, un traficante de drogas y esto y lo otro, y sabe que lo está buscando la policía y que está en todos los... Entonces, donde ve una patrulla, se escapa. No, imagínate que ve una patrulla, oiga, poli, yo soy traficante de drogas y quiero hacer teshuva. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pero un hijo que le falló a su papá, y le falló en grave, sí toca la puerta del papá y le dice, papá, estoy arrepentido. Porque sabe que soy hijo y el papá nunca le cierra la puerta a sus hijos. Entonces el primer punto de Jodesh Elul, Shubu Banim, antes de hacerte Shubá, recuerda que eres hijo. Es la fórmula para hacerte Shubá. Por eso el Hazán anuncia este pasuk y no otro. Por eso Rabbeinu Yonah en Sha'arei Teshuvah no habla de mitzvah de hacer teshuvah, estás obligado a hacer teshuvah, es una obligación, el Rosh Hashanah, el shofar, y esto. No. Primero que tienes que saber que es un privilegio que te dan la oportunidad de, habiendo hecho una transgresión, poder borrar todo y empezar de nuevo. Y eso, ¿sabes por qué te lo dan? Porque eres hijo de Borolá. Entonces la terapia nuestra en estos días, de aquí hasta Rosh Hashanah, la primer terapia, el primer paso, necesitamos concentración. No crean que esto viene solo. Acá dice el Rav, el Mashgiach de Lakewood, también, que estoy leyendo este libro, un pedazo, un párrafo que se llama Ani Ledodi, un libro, Leket Reshimot Ohazain. Dice, Ikar Koach HaYetzer Hara, la principal fuerza del Yetzer Hara. Y dijimos que en Jodesh Elul, el Yetzer Hara está preocupado porque está perdiendo su business, porque le están vendiendo mercancía espiritual al 90%. ¿Sabes cuál es la principal fuerza de él? Le ashpil et adam. Humillar a la persona. Ve le shakeach mimenu et ma'alato shehu ben melech. Y hacerle olvidar su nivel, que él es hijo del rey. Ve kach nofela, y así la persona cae. Cuando la persona se olvida de que es hijo del rey de los reyes, cae. Ve ose de barim, y hace actitudes que no le quedan a la familia real, a la familia de la realeza. Yosef Atzadí, cuando vino la mujer a provocarlo, la esposa de su patrón, a provocarlo en el pecado, y hubo un diálogo entre ellos. ¿Qué le dijo Yosef a la esposa de su amo? ¿Ah? Que primero, la Torah dice que le dijo que no puedo fallarle, no puedo ser mal agradecido a mi patrón. ¿Y qué más le dijo? Dice el Midrash. Le dijo, ella le contestaba, todo lo que le decía ella le contestaba. O una cosa que ella se quedó callada. Le dijo Yosefa a la esposa de Potifar, le dijo, Akadosh Baruj Hu, nuestro Dios, tiene la costumbre de pedirle a nuestros padres que sacrifiquen a sus hijos, como le hizo a Yitzhak, que Abraham, que lleva a Yitzhak. Y quizá de repente Hashem le va a decir a Jacob que me lleva a mí de Corbán, y si yo hice este pecado, soy un Corbán Pasur, yo ya no sirvo. Dijo, una vez estuvo aquí Rabelinsky, dice, te están hablando del pecado más bajo que hay, el adulterio, y tú te vas a quedar Yitzhak. Dice, sí, esa es la fórmula. La fórmula para no pecar es conservar tu altura. La persona peca cuando pierde su altura. Cuando pierde la sensación que es hijo del rey, y este vocabulario no le queda al hijo del rey. Estas groserías no le queda a un hijo del rey. Ya no por haram, olvídate de haram. Esos chismes no le quedan a una persona de categoría de hijo de Akadosh Baruj. Eres hijo del rey. Desde Anagat Adam Be'elul, dice el Mashgiach, esta es la conducta de la persona en el mes de Elul, Leitromem u Leitkarev, elevarse y acercarse con la profundidad de la frase Ani Ledodi Bedodili. ¿Saben qué es el Rashi Tevot, el acrónimo de Elul? ¿Qué quiere decir la literal? ¿Qué dice Ani Ledodi Bedodili? Yo para mi querido, y mi querido para mí. Dice, antes de pensar yo para mi querido y mi querido, tienes que pensar que es tu querido, que es tu amado, que él te ama. Que es, ¿entendieron cómo está? Y después decir, yo me entrego al que me ama. Pero primero tienes que concentrar. Cuando la persona siente que es hijo del rey, toda su conducta es diferente. Acá dice esto el Rab. Entonces, por eso, Shubanim, la persona tiene que primero saber que es Ben y ya tiene la Teshuvah conquistada un 50%. Es el primer paso de la Teshuvah. Recuerda que eres hijo. Mi maestro Rab Eliezer Ben David, Chelita, contó que una vez viajaba con su esposa de Argentina a Israel y en el vuelo, parece que hacía escala en Lima, subieron unos peruanos ahí y se sentaron al lado de ellos. La esposa del jajam entiende español. El jajam no entendía español. La esposa había aprendido más en años que estuvo en Argentina. Entonces escuchó a estos dos hablando, a la pareja hablando, una pareja que estaba al lado hablando español, y decían, son judíos, no son judíos, mira, son judíos. Se ve que nunca habían visto a Yehudí. Sí, gente muy así de Centroamérica que no... Mira, un Yehudí como así, como algo asombro. Este es el de las películas, este es el de así, como algo así, no sé qué. Entonces ella como que entabló plática, como le quiso demostrar que ella también sabe español, ¿sí? Y les dijo, el señor, ¿ustedes son judíos? Le dice, sí. ¿Y su marido qué? Dice, es rabino. Le dice, y la jajam le dice a la esposa, tradúceme lo que te están diciendo, porque hay que hacer Kiddush Hashem en todas partes. Voy a hacer Kiddush Hashem. El Yehudí donde va tiene que dejar una huella positiva. Le dice el goy a la señora, dice, yo leo Biblia. Dice, qué bueno. Le dice, y ahí leí en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 14, que dice, se la saben mejor que nosotros a veces, los goyim, con capítulos y con párrafos y con versículos. Sí, así una vez un dentista en Polanco me decía, Pesuquín de Yeshayá, Isaías 23, que el versículo tal. Sí, pues no entienden nada, saben, pero nos traducen al revés, sí. Sí, de verdad, no entienden, son mamás, da lástima, ¿no? Compasión. Por eso es Torah oral. La Torah oral es la que le da el sentido a la Torah escrita. Yo leí en la Biblia que dice que los judíos son hijos de Hashem, hijos de Dios. ¿Es verdad que está escrito así en la Biblia? ¿La de ustedes también está escrito así? Le pregunto. Le dice, sí. Sí, es la misma, la Biblia, el Viejo Testamento es el mismo. Sí, le dijo el rabino, sí está escrito. Le dice el goy, ¿quiere decir que de 6,000 millones de habitantes, o vamos a decir así, de todo este avión, de todos los pasajeros que están en este avión, si es un jumbo de 500 pasajeros, todos son criaturas de Dios y ustedes son hijos de Dios? ¿Qué se siente? Así le preguntó el goy al rabino, ¿qué se siente estar entre tantas personas y decir, yo soy hijo del rey, hijo de Melech Maham? A veces cuando entra el hijo del jajam a una conferencia, yo soy el hijo del conferencista, un ejemplo. Se siente padre, se siente... Pero imagínate, hijo del presidente, hijo del presidente de Estados Unidos, hijo de Melech Maham Melahim. Yo soy el hijo de la... ¿De quién? De Hashem, de Dios, del rey de los reyes. ¿Cómo te sientes? Dijo el jajam, lo contó una de las shah, me puse a llorar. Porque nunca se me había ocurrido, y un goy me vino a enseñar cómo debe de sentir un yehudí. Si todos los yehudí entendieran este sentimiento, la teshuva sería muy fácil, ya no habría complicación. O pecaría, pero rápido harían teshuva. ¿Por qué tengo que volver a mi categoría? Yo soy hijo del rey. Aquí, después de muchos años que escuché esta historia del Rab Eliezer Ben David Chelita, aquí teníamos un grupo los jueves de universitarios que le dábamos conferencia hace como 15 años. Venían todos los jueves, jóvenes y jovencitas. Y uno de ellos, un muchacho que venía con el pelo hasta aquí, güero, ojos azules, ya saben, de todo el felte. Pero venían a escuchar también. Un día me contó que en la universidad donde él estudia, vio a un goy, un amigo goy, que llevaba un libro. Le preguntó, ¿qué llevas? Dijo, la Biblia. Dice, ¿y por qué? Dice, sí, yo todos los días leo 3, 4 capítulos, y este nunca lo había abierto, el paisano, nunca había abierto. Entonces el yehudí le dice al goy, eso es de nosotros, le dice, eso es de nosotros, así le dice. Dice, sí, ya sé que es de ustedes. Y yo leí aquí que tú eres hijo de Dios. Te sientes padre, ¿verdad?, de ser hijo de Dios. Y se dijo, sí, sí, así le dijo. Por eso digo, mi maestro Rab Eliezer Ben David confesó que 40, 50 años de vida de ser jajam y rabino, nunca había sentido la sensación del privilegio de ser hijo del rey hasta que este peruano se lo hizo saber. Quiere decir que estas cosas no vienen solas. Es una tarea que tienes que mentalizarte. Y la persona que se propone de hoy hasta Rosh Hashanah sentirse hijo de Hashem, va a llegar al Shofar y va a decir, Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Bemishpat Kol Im Kevanim Rahamenu Kevahem Avalbanim. Si es como hijos, apiádate de nosotros como se apiada un padre de sus hijos. Porque yo tengo 30 días luchando para sentirme hijo de Hashem y conducirme como el hijo del rey. Esa es la primera terapia. Por eso Shubu, la persona que de veras quiere, lo va a lograr. Yo les digo, lo va a lograr. El Mashgiach acá de Lakewood, mucha gente estos días me pregunta, digo, el otro día un muchacho también, Raúl, ¿qué hay que hacer en el Ur? ¿Qué? Dígame algo. Dije, no sé, no hay magias, que no sé, ¿qué le puedo decir? A ver, ¿qué hay que hacer? No sé, le dije, vente a ser hijo, no sé. Dije, ¿por qué que venga a ser hijo? Porque el ser hijo quizá va a reflexionar y va a avanzar un paso más. Pero ya no hay algo especial. El Mashgiach acá dice que la yeshiva le preguntaba, la yeshiva de Lakewood le preguntaba, el Mashgiach llegó a vivir, estuvo acá en México a los 90 años, lo vimos aquí en México. Yo tuve ese juego de verlo también en la yeshiva allá. Los muchachos le preguntaban, Rab, ¿qué hay que hacer en el Ul? Dice, no sé. Pero una cosa sé, que el que busca, encuentra. El que de veras quiere hacer algo, Hashem le va a demostrar lo que tiene que hacer. Y le va a dar el camino y le va a dar la pauta. La persona que quiere sentirse hijo de Hashem,
empieza a escuchar.
Primero que dedique 5 minutos al día para reflexionar. 2, que ponga un letrero en su casa, en su buró, Banim Atem Hashem Elokehem, eres hijo de Hashem. Eres hijo del rey. Así, adórnate. ¿Dónde vas? Vas a la boda y dices, mañana un bar mitzvah o algo. ¿Sabes que me enteré ayer? Que soy hija del rey. Soy reina. Yo no sabía, mi marido siempre me decía, pero no me la creía. Ahora el jajam me dijo que soy reina de Dios, hija de Hashem. Hija del rey, princesa. ¿Ustedes se acuerdan hace un año y pico que fue la boda del príncipe de Britania? Bueno, esa boda asistieron físicamente 1 millón de personas y lo vieron por televisión 2,000 millones de personas. Un tercio de la humanidad. Fue el rating más grande que hubo en la historia de la humanidad, que tantas personas, más que la final del mundial, más que las olimpiadas, que tanta gente estuvo así viendo esa boda 3 horas. Me contó una persona de aquí que la vio en esta. Me contó detalles. Dice, uno de los detalles, dice, cuando salió la mamá del novio, primero que todo, parecía del novio o de la novia. ¿Quién era el príncipe ahí?
Ella era la
novia era del pueblo. Era por eso. La mamá del novio es... Entonces, ¿quién era? Entonces, no sé quién.
La mamá de la...
No sé, cuando salió, no sé. Cuando salió, la que salió ahí, la abuelita. Entonces era la abuelita, la reina, es... Cuando salió la reina, dice, parecía de Mea Shearim. Dice, con mascada hasta aquí, la de aquí, escotada. Dice, ¿qué esta es religiosa? Dice, ¿no? ¿Y por qué viene vestida así? ¿Por religión? Y luego cuando sale del coche, ¿cómo saluda? Saluda así, con mucho recato. ¿Cómo? No, como las cantantes. Así, se le ven todos los pechos y todo. No, eso no es para la hija, eso no es para una reina. Eso no es para la hija del rey. La reina saluda así. No por religión. Por realeza. Porque es de la familia real. Y después cuando lo conté esto en Shabbat en la tarde aquí, esa misma semana que había sucedido, una persona que también lo vio las noticias y todo, dice que esta, la novia, era del pueblo, era de Suiza, no sé de dónde, y le pusieron la dieta de lo que puede comer el príncipe. El príncipe no puede comer camarones porque es basura del mar. El príncipe, no por eso, es basura, es comida baja. Camarones, esos pescados, tiburón, esas cosas, eso no queda para... Le pusieron una dieta kosher casi a la... Y ella decía, ¿cómo? Si es así, es a la familia de realeza, así comen. Así debe sentir el yudí cuando va y pide kosher. Yo no como en cualquier restaurante. ¿Por qué no comes en cualquier restaurante? Porque es haram, porque me van a castigar. Porque soy hijo del rey. Y el hijo del rey no come en cualquier parte. Banimatem. Entonces, yo sé que todos los que están aquí son kosher. Pero a partir de hoy, el kosher va a entrar de otra forma. Cada vez que te abstengas de entrar a un restaurante kosher o de comprar un producto no kosher, dices, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque estoy en terapia de sentirme hijo de Hashem. Y el hijo de Hashem come solamente cosas supervisadas, cosas que seguro no tienen basura, cosas que tienen sello, esto lo puede comer el hijo del rey. Esa es la terapia que tenemos. Por eso anuncian, Shubu Banim Shobabim. Entonces, Rabotai, conclusión. Primer paso, shubu. ¿Qué es shubu? No distraerse. Estar concentrado. No distraerse estos días, que el Yetzer Hará quiere distraernos porque es contra su negocio. Y segundo punto, la terapia que tenemos que hacer es banim. Trabajar sobre este concepto. Yo soy hijo. Si de veras te convences que eres hijo de Hashem, cuando llegue Rosh Hashanah vas a poder decir, si soy hijo, apiádate como se apiada un padre a su hijo. Rajamenu, que la jama va banim. Amén, que ni razo. Mañana no habrá clase, pero ulá el próximo jueves sí. Es que tengo un estado de salud que tengo que cuidar. ¿Cómo? Refuah Shlema, reina Batmeri, una hija de Hashem que necesita Refuah Shlema.